Entonces, empecemos. Yo estoy contento porque, no solo porque ya vamos a terminar esta serie, sino por lo que viene. Vamos a empezar una serie nueva y vamos a hacer una síntesis completa. Vamos a ver todo el Antiguo Testamento. Vamos a hacer una serie completa del Antiguo Testamento. Nos vamos a meter al lenguaje hebreo, nos vamos a meter a ver arqueología, historia y obviamente todos los libros del Antiguo Testamento los vamos a analizar uno por uno y vamos a bendecirnos de todo lo que Dios hizo desde el inicio. Y después de eso, seguramente vamos a seguir con el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos ahí el plan de estudiar la Biblia. No sé cuánto nos vayamos a tardar, pero lo que nos tardemos. Y vamos a hacer un estudio ahí sistemático. Pero mientras, estamos terminando ya nos faltan como cuatro o cinco clases de historia de la iglesia. Vamos a ver todavía dos cosas interesantes. Muchos me han preguntado, bueno, ¿de dónde viene la iglesia bautista? Bueno, esa va a ser nuestra última clase. Vamos a ver de dónde sale la iglesia bautista, cuáles son las raíces, de dónde llegamos, de por dónde llegamos y cómo llegamos acá. Vamos a ver eso y vamos a ver también dos clases acerca del Islam. Sí, muchos me han preguntado, ¿qué onda? ¿De dónde salió el Islam? ¿Por qué están matando gente? ¿Por qué hay unos que sí matan, otros que no matan? ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver de eso, ¿eh? Se llaman asesinos, sí. Pero mientras, vamos a ver hoy una clase que me parece súper interesante, que le puse Benedicto, pero no sabía si ponerle Benedicto o Benito, porque en español muchos lo traducen como Benito, pero no quería ser grosero con él, pero digámosle Benny de cariño. Vamos a ver Benny, Benito, San Benedicto y el monaquismo, es el movimiento de los monjes que ya hemos visto que empezó con Antonio, ¿sí? Y siguió con ahí varios. Y vamos a ver hoy por qué es importante esto. Y una de las tiendas que a mí me gusta luego visitar, aquí en Houston, y está por aquí cerca en la 1960, yo sé que por aquí hay algunos también que les gusta ir por ahí, pero es esta tienda. Mardel, ¿sí? Bueno, me gusta, tienen chunches y todas las cosas. Yo no voy por los chunches, yo voy por los libros, que tienen buenos libros, tienen libros interesantes. Me gusta ver los libros, pero a veces me frustra ir porque veo tantos libros de autoayuda. ¿Saben los que son los libros de autoayuda? Que las cinco pasos para tener una mejor relación de matrimonio. Que está bien tener una buena relación de matrimonio, pero hay un desbalance entre los libros de autoayuda y los libros de estudio. Como que todo es autoayuda. ¿Y cómo educar a los hijos para que no sean malcriados? ¿Y cómo hacer esto? Y los cinco pasos de acá y los 15 pasos de allá. Y sea próspero y trabaje bien. ¿Y qué pasó con...? Sí. Bueno, yo me pregunto hoy, ¿cuántos de esos libros que están ahí de autoayuda van a estar vigentes o van a estar siendo impresos o siendo utilizados o aún leídos, no sé, durante de aquí a 20 años, de aquí a 100 años? ¿Qué les parece de aquí a 1500 años? Bueno, pues hoy vamos a ver un libro de autoayuda de 1500 años que escribió un monje que se llamó Benedicto o Benito o Beni, si quieren. ¿Quién fue este hombre? Bueno, este libro que él escribió se llama La Regla de los Monjes. Y vamos a meternos un poquito a la historia. Y para poder entender antes lo que escribió Benito y lo que fue su vida, me parece muy propio que nos metamos a una parábola del Señor, porque tiene que ver con lo que él escribió. Y es la parábola de el sembrador. Esta es una pintura. ¿Alguien reconoce la pintura? ¿Quién la hizo? Ahí está, Van Gogh. Ya, estaba viendo a ver si leen. Uno sí lee. Ya vi que uno, hay uno que lee. Sí. En la parábola del sembrador, el sembrador de Van Gogh. ¿Y qué dice esta parábola? Bueno, dice que iba un sembrador y el sembrador salió a sembrar y encontró por ahí tierra y echó semillas en la tierra, pero había una tierra que estaba dura, entonces rebotan las semillas y caen al lado del camino y no germinan, llegan los pajarillos y se las comen. Llega por ahí otra semilla y cae en tierra, pero es una tierra pedregosa, es un pedregal. Y sí echa su raicita, pero no puede echar raíz profunda. Y llegan ahí el viento y se la lleva, la desenraiza. Y después otra semilla cae entre los espinos y empieza a tratar de germinar ahí, pero los espinos son demasiados y la ahogan. Pero hay otra semilla que cae en tierra buena, y esa tierra buena permite que salga una buena raíz firme y empieza a dar fruto la semilla. Y lo que dice Jesús en esta parábola es que es prácticamente la tierra es la gente, las personas, y las semillas es el mensaje del Evangelio. Y hay veces que gente escucha el Evangelio y se emociona, y es como decimos en México, llamarada de petate. El petate es un material, ¿sí?, muy seco, que si tú le prendes un cerillo, ¡puf!, es una gran llamarada, pero se apaga rápido y ya no te duró, ya tienes frío otra vez, pero hace una llamaradota, sí. Y así es muchas veces el cristiano. ¿Y qué tiene que ver esto con San Benito? Bueno, si ustedes han seguido lo que hemos estado estudiando, habrán visto que cuando llega Constantino y se convierte, vamos a darle el beneficio de la duda, que se convierte al cristianismo, él hace que el cristianismo sea fácil. Porque ¿qué es lo que pasaba con los cristianos antes de Constantino? ¿Qué les están haciendo? Eran perseguidos, los estaban matando, a veces a mayor o menor persecución según el emperador en turno. Domiciano fue un gran perseguidor de la iglesia, Nerón no se diga, murió Pablo y Pedro a manos de Nerón, murieron los dos. Entonces hubo, pero curiosamente y paradójicamente, en vez de que la iglesia empezara a menguar, a destruirse, empezó a crecer. ¿Y por qué empezó a crecer? Porque la gente veía la fe de estos hombres y mujeres que murieron, muchos en el Coliseo Romano, muchos los ponían crucificados y los embarraban de grasa para prenderles lumbre que alumbraran en la noche. Tácito habla de eso. Entonces, cuando la gente veía que los cristianos seguían con su fe sin titubear, veían eso y decían, estos hombres algo tienen, y eso fue como el Evangelio habló fuertemente a través de la iglesia perseguida. Pero cuando llega Constantino, ¿qué es lo que sucede? Pues que se hace fácil el cristianismo. Y aparte no solo eso, sino que si tú querías ahí un puesto de gobierno, si no eras cristiano, mejor ni te pararas ahí con el resumen, porque ni te lo iban a tomar. La corrupción siempre ha estado, pero se hizo un poco más fácil esta cuestión. Entonces, ¿qué sucede? Esta secularización de la iglesia tuvo beneficios, pero también tuvo algunas contras, tuvo algunas implicaciones negativas. Bueno, ¿cuáles son algunas de estas implicaciones, no? Bueno, vamos a ver algunos beneficios que trajo la secularización de la iglesia, es decir, que se hiciera el imperio, el cristianismo, la religión oficial del imperio. Bueno, algún beneficio por ahí fueron los derechos humanos. Cuando uno reconoce que el ser humano está hecho a imagen de Dios, la gente te empieza a ver a la otra gente diferente. Ya no son objetos, ya no son simplemente objetos de carga, o a ver cómo le saco a este esclavo, le saco más dinero, sino que empieza a haber una humanización de la gente, por así decirlo. Entonces empieza a haber derechos humanos, derechos de la mujer. De hecho, cuando vemos los escritos de Pablo, Jesús cómo trataba a las mujeres, que fuera a hablar con una samaritana era algo inaudito para ellos. ¿Quiénes fueron las primeras que llegaron al sepulcro cuando Jesús resucitó? ¿Y saben por qué? No, no, hermana, no diga eso. Era para que se corriera la noticia. Por inteligentes, claro. Por comunicativas. Y no está mi esposa, me estoy portando muy bien. Pero Jesús tuvo discípulas, ¿sí? Pedro habla de diaconisas en la iglesia y se junta con Lidia, por ejemplo, la que hacía la púrpura, que hacía el teñido de ropa. Entonces, la mujer empieza a tomar un lugar importante en la iglesia también. Empieza también a haber movimientos contra la esclavitud en un momento donde el Imperio Romano, una tercera parte de los que vivían dentro del Imperio Romano, al menos eran esclavos. El esclavo era el motor del imperio. Y Pablo, cuando le escribe a Filemón, que se le va un esclavo, y este esclavo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Onésimo, que en el griego quiere decir inútil. ¿Sí? Eso quiere decir. Ajá, por eso no le pongan así. Y llega este hombre y le dice: te regreso con Filemón, pero le da una carta y le dice: Filemón, recíbelo, no como tu esclavo, sino como tu hermano. Prácticamente le está diciendo: me lo liberas y lo tratas bien, porque es consiervo tuyo. Eso es el tema de la carta. Carta cortita, pero muy relevante. Empieza a ver también, si usted y yo estamos aquí sin trabajar hoy, dele gracias a Constantino. Porque él fue el que empezó a establecer leyes para que el domingo no se trabajara en conmemoración de la resurrección. Luego, cuando tengo conversaciones con ateos, le digo: ¿tú trabajas el domingo? Dice: no. Le digo: ¿y qué celebras? Porque nosotros, así empezó. Digo: si no, ponte a trabajar. Es broma, mis amigos ateos. Tengo amigos ateos, los quiero, pero luego les agarro las... Las luchas de gladiadores, donde los gladiadores se mataban unos a otros, era hombre a hombre, cesaron con Constantino, aunque las luchas, por ejemplo, había veces que eran luchas de bestias, traían bestias del África, del norte de África, y peleaban hombre contra bestia, ¿sí? Bueno, pues aún tenemos vestigios de esto acá. La tauromaquia en España tiene origen romano, ¿sí? Entonces todavía hay algunas cuestiones de esto. ¿La qué? ¿La barbacoa? Ah, esa no me la sabía. Vamos a tener que practicar de esa.
Los españoles mandaban a sus reses, pero no se comían la cabeza. Nosotros sí.
Ah, de ahí salen los tacos de cabeza. Ya te entendí. Buen dato. Mira, hasta yo aprendo siempre que vengo. ¿Qué más? ¿Qué otros beneficios empieza a haber por ahí? Bueno, la iglesia empieza a ganar propiedades, porque el gobierno le empieza a dar propiedades. ¿Por qué? Porque empiezan a ayudar a la gente. Entonces, en un lugar, en un momento, en una época donde no tienes seguro social, donde no tienes plan de retiro, donde no tienes cosas como lo que se hace acá de Surf Saturday, bueno, la iglesia toma ese papel de servir. Entonces el gobierno le da propiedades, prohíben la poligamia, por ejemplo. Sí, la poligamia era algo muy normal, muy practicado en el Imperio Romano, y empieza a haber leyes en el imperio contra la poligamia. Oh, sí, claro que sí. ¿Mande? Sí, sí. En muchos lugares los no en la que mejor no les digo, hermana. No quiero hacer que nadie tropiece aquí hoy. No, en algunos lugares en la antigüedad, por ejemplo en Egipto. Me viene a la mente Cleopatra. Ahí échenle una ojeada a su historia egipcia, ¿no? Entonces empieza, se facilita esto, empiezan a haber leyes contra la poligamia, contra la homosexualidad también. Era algo demasiado normal en Roma. De hecho, el matrimonio homosexual existía en Roma. Uno podía ir con su pareja, incluso tenían sus esclavos, hombres, y era todos contra todos, y en todo momento, en todo lugar, y ahí imagínense ustedes. Entonces empieza a ver, en el 342, Constantino pone un alto al matrimonio homosexual en Roma, y después su hijo, en el año 390, pone leyes para hacer ilegal la práctica homosexual en el Imperio Romano. Entonces, ¿derivado de qué? Bueno, de los escritos de Pablo, de los escritos en Romanos 1, en Corintios, etcétera, etcétera. Entonces, empieza a haber estas leyes y obviamente se le dan concesiones de impuestos a la iglesia, como lo tenemos hoy. Como la iglesia es una institución que hace muchas cosas de beneficencia y tiene un beneficio para la sociedad y las sociedades, entonces el gobierno le da incentivos para poder operar, para que no paguen tantos impuestos como una empresa de lucro, etcétera, etcétera. Entonces tiene esto sus beneficios, pero también tiene ahí algunos problemas. ¿Cómo qué problemas? Bueno, empieza a haber muchos profesores. Antes de que levanten la mano y les pregunte quién es profesor, no estoy hablando de profesores como ustedes piensan, que yo sé que aquí hay varios profesores. No, estoy hablando de gente que profesaba, que decía ser cristiana y se comportaba al contrario. ¿Qué es esto? Es gente que decía, es un cristiano de nombre nada más, cristiano nominal. ¿Por qué? Porque les decía, se hace fácil ser cristiano. Y cuando uno no, mira, cuando uno es perseguido, cuando te ultrajan y cuando el decir simplemente en la universidad, si tú eres cristiano, levanta tu mano. Uy, ¿por qué? Porque sabes que te van a señalar, te van a perseguir. Y eso es acá, en Siria, en muchos países, en China y todo eso, en norte de Corea, ahí te matan por decir que eres cristiano. Entonces, cuando se elimina este problema de la iglesia, que fue algo bueno, crea otro problema, porque entonces ya mucho cristiano, como dice Marcos 7, dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y ese es el cristiano que dice, sí, Señor, te amo, pero por acá tengo la computadora con pornografía. O estoy engañando a mi esposo o a mi esposa por acá. Entonces, ese es de lo que está hablando aquí este punto. Los profesores, los que dicen que son, pero se comportan diferente. La gente dice, bueno, pues el gobierno ya le está dando incentivos a la iglesia, pues ya no tenemos que ofrendar. Damos una limosnita ahí de vez en cuando, pero pues la iglesia tiene propiedades y tiene... Entonces la gente deja de dar ofrendas. Y bueno, eso es algo que muchos que crecimos con trasfondo católico, es lo que pensábamos a veces. No, si ya doy mis 3 centavitos y ya me siento bien, ya di algo, mira. Si hasta un billete le dejé ahí, ¿sí? Y empieza a haber este problema de suspensión de las ofrendas. Y también la ayuda del gobierno es lo que crea también problemas, porque empieza a haber, obviamente cuando la iglesia empieza a tener recursos, ¿qué es lo que pasa dentro de la iglesia? Pues hay quienes se quieren adueñar de esos recursos más que otros. Entonces, ¿y qué pasa? Que todo esto, toda esta combinación de factores, te traen lo que le llamamos un cristianismo light. No, yo tomo Coca Light. Nada contra los, no, nada que ver, la analogía no tiene nada que ver. Pero es un cristianismo ligero. Si me empiezan a hablar golpeado por ser cristiano, pues mejor digo que no soy y ya. No pasa nada. Ese es otro tema de conversación. Pero dentro de todo esto, entra por ahí nuestro personaje principal. Y ¿se acuerdan que vimos cuando vimos la clase de Antonio, que fue el que prácticamente fundó el movimiento de los monasterios, el movimiento monástico o el monaquismo? Pero hay otros por ahí, no fue el único. Y esto es el monaquismo ermítico. Ahí está la palabra dominguera de hoy. ¿Qué es ermítico? ¿Qué quiere decir ermítico? Nah, hermanas, ya se me fueron para el otro lado. No es hermético. Hermético es que no le entra agua. Ermítico viene de ermitaño. ¿Qué quiere decir? Que apartado al desierto. Eso es lo que la palabra prácticamente quiere decir. Entonces, él es el que funda esto. ¿Se acuerdan que se aislaba? Se iba a los desiertos en África ahí. Hubo otros también. Si quieren, alguien que por ahí todavía vaya a tener hijos, se llamaba Pacomio. Pacomio de Egipto fue un gran monje muy conocido en el norte de Egipto. Entonces, ese. ¿Eh? No, Pacomio. No, ese tema ya. No lo toquemos. Y entonces empieza a haber esta contrarreacción en la iglesia de hombres que dijeron, bueno, es que esto no es lo que vino a enseñarnos el Señor, nos vino a enseñar otra cosa. No tenían dinero, eran humildes, ellos estaban sin hogar, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, etcétera, etcétera. Entonces empieza a haber esta contrarreacción en la iglesia y empieza este movimiento monástico. Por cierto, ¿saben de dónde viene la palabra monje? La palabra monje viene del griego monacos, ¿sí? No nacos, ¿sí? Monacos, que quiere decir vivir solo o vivir en aislamiento. De ahí viene la palabra monje. ¿Y monja? Viene de nona, que es una mujer religiosa, ¿sí? Entonces ellos empiezan a ver pasajes como primera de Juan 2, donde dice Jesús, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Entonces viene esta reacción visceral dentro de la iglesia y muchos hombres y mujeres empiezan a aislar en monasterios, pero no estaban libres tampoco de corrupción. La corrupción es algo humano y Agustín después dice, encontré en los monasterios lo mejor y lo peor de la humanidad. Y encontró de lo mejor y de lo peor, de las dos cosas. Entonces y también se prestó a extremos. Por ejemplo, hubo un monje que se llamó Simeón el Estilita, y este hombre agarró y había un pilar como de 12 metros de altura y pasó 36 años en el pilar, viviendo arriba del pilar. Y eso crea algunos problemas prácticos. Y la verdad, no encontré nada de esto, pero yo me pregunto, ¿cómo iba al baño el hombre? Sí, pero ¿cómo? Imagínate. Y comía el hombre una sola vez por semana, le subían en una canastita la comida y vivía mal, gusano, imagínense lo peor ahí. Entonces crea esto también extremos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a haber estos extremos también en los monasterios, dentro de los monasterios, y se empieza a hacer como un desorden ahí. Y ahí es donde entra nuestro personaje de San Benito, y dentro del monasterio les decía, pues hubo cosas buenas, la gente se dedicaba a vivir centrado en la oración, en la devoción, en la búsqueda a Dios. Si hoy tenemos tantas copias de la Escritura, es muchas veces gracias a estos hombres que se dedicaron a copiarla. Por eso tenemos tanta Escritura el día de hoy. Si estás en un monasterio, no tienes que hacer y tienes que estudiar, ¿qué vas a hacer? Vamos a copiarla para que otras gentes puedan tener acceso a la Escritura. Y eso es exactamente lo que hicieron estos hombres. Entonces, tuvo muchos beneficios, pero también, imagínate, estás solo en el monasterio y no tienes mucho que hacer. Dice un dicho que las manos ociosas son instrumentos del diablo. Y es lo que empieza a pasar también en el monasterio. Y les decía el extremismo, ¿no? Ahí está una foto del... le alcanzamos a tomar una foto por ahí en el siglo IV, ¿no? Pero imagínense, se presta a los extremos. Entonces, ahí es donde entra nuestro personaje principal de la clase de hoy. Y empieza, sí, es que tenemos que dar por qué sucede. Sí, pero aparte también empiezan a haber irregularidades en los monasterios. ¿Por qué? Porque no había reglas. ¿Y qué es lo que hace Benito? Pone reglas. Y eso es lo que hace él. Empezó a poner reglas en los monasterios. Escribió una obra que vamos a ver ahorita. Y llega San Benedicto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nace Benito por ahí del 480, en lo que es Nurcia, lo que es el noreste de Italia. Y tenía una hermana gemela y nacieron en una familia rica. Fíjense, muy curiosamente, muchos de estos hombres nacieron de familias apoderadas de dinero. Estudió en Roma y hay una historia interesante ahí, que un grupo de monjes le pidió a San Benito ser su abad, ¿no? Llegar a su abadía y él dirigir la abadía. Y les dice, bueno, pero soy medio estricto, no se van a asustar. No, no, no hay problema, usted venga. Y entonces llega Benito al monasterio y les aprieta las tuercas y les pone reglas. Y ya lo querían matar. De veras, estaba al punto que ya lo querían matar, ya no lo querían ahí. De hecho, lo tratan de matar, le ponen veneno en su bebida. Y dice la historia que él estaba orando por sus alimentos, se cayó el vaso de veneno y se reventó. Obviamente él se dio cuenta que no lo querían ahí y les dio las gracias y se fue a otro monasterio. Alguno diría, bueno, ¿por qué no se quedó ahí? Pues ahí lo necesitaban. Dice, bueno, prefiero irme donde tengo 200 que me quieren, donde hay 12 que me quieren matar y ser de beneficio a otros. Entonces, ese es el contexto en el que entra Benedicto, y empieza él, ahí funda 12 monasterios propios, y para regir estos monasterios entonces crea estas reglas, que son un grupo de 73 capítulos cortitos acerca de cómo vivir tu vida práctica en un monasterio. Si quieres saber, si un día te quieres retirar un monasterio un tiempo para vivir como, ver cómo vivían, mejor prepárate y lee primero las reglas de Benedicto y ya vas a saber qué te espera por ahí. Y ahorita vamos a leer algunas partecitas. Pero antes tengo un resumen musical de lo que estaba pasando ahí con Benedicto. Entonces, lean si pueden leer, si tienen buenos ojos, si no, esto es algo que se hizo para la clase.
Sins are too intense and it's time to change the weather. We'll just work and pray tonight, so stick around. You're gonna have to change your lives or head back to town. Say, champion force, have you seen suspense? Oh, but they're trying hard.
Mark, traducción mía. La música de Phil Keaggy y de la letra de Mark. Traducción mía. Tengo otra, así que no se vayan. Bueno, ya conocieron a Benny. Les dejó caer la ley a los pobres monjes. ¿Y qué es lo que escribió? Bueno, vamos a ver algunas cosas que escribió este hombre, porque es interesantísimo ver un poquito de lo que él veía, parte de cómo veía él la vida monástica, la vida de monje por ahí. Vamos a ver, y esto lo pueden conseguir en línea, si quieren lo pongo en la página de Facebook, pero aquí tengo yo una copia en español, traducida por García M. Colombas. Sí, que es un monje benedictino, entonces viene de fuente fiel, hizo la traducción él, y tiene un prólogo esto, y si ven el capítulo 1, es interesante porque empieza a hablar de las, si vas a hablar de reglas de monjes, vas a hablar de los tipos de monjes primero, y habla de los tipos de monjes, se alcanza a ver ahí, lo voy a poner un poco más grande, y creo que el capítulo 1 viene en sus estudios también. No me acuerdo si lo puse o no. Dice, Benito dice, ¿cómo sabemos existen cuatro géneros de monjes? El primero es el de cenobitas, es decir, los que viven en un monasterio y sirven bajo una regla y un abad. El segundo género es el de los anacoretas, o dicho de otro modo, los ermitaños. ¿Sí? No todos los monjes son iguales. Y aquí es donde se pone ya personal la cosa. Dice, son aquellos que no por un fervor de novato en la vida monástica, sino tras larga prueba en el monasterio, aprendieron a luchar contra el diablo y ayudados por la compañía de otros y bien formados en las filas de sus hermanos para el combate individual en el desierto. Obviamente no está hablando de batallas físicas sino espirituales. Dice, se encuentran ya capacitados y seguros sin el socorro ajeno, porque se bastan en el auxilio de Dios para combatir solo con su brazo contra los vicios de la carne y de los pensamientos. El tercer género de monjes, pésimo por cierto, es el de los sarabaitas. Estos se caracterizan porque no enseñan la experiencia, por no haber sido probados como el oro en el crisol, por regla alguna, pues al contrario, se han quedado blandos como el plomo. Ahí les tira. Dada su manera de proceder, siguen todavía fieles al espíritu del mundo y manifiestan claramente con su tonsura, están mintiendo a Dios. Pantano. Ajá. Se agrupan de dos en dos o de tres en tres y a veces viven solos, encerrándose sin pastor ni en los apariscos del Señor, sino que los propios, porque toda su ley se reduce a satisfacer sus deseos. Cuando ellos piensan o dicen lo que creen santo y aquello que no les agrada lo consideran ilícito. Como que no los quería, ¿no? El cuarto género viene de monjes, de los llamados guirobagos, porque su vida entera se la pasan viajando por diversos países, hospedándose durante 3 o 4 días en los monasterios, siempre errantes y nunca estables. Se limitan a servir a sus propias voluntades y a los deleites de la gula. Son peores en todos que los sarabaitas. Y ahí les da, ¿no? Entonces ahí habla de los tipos de monjes, empieza con ejemplos de lo que es un buen monje, ¿no? Y dice, será mucho mejor que callemos y no hablar de la miserable vida de los que llevan todos estos. Dice, haciendo pues caso omiso de ellos, pongámonos con la ayuda del Señor a organizar la vida del muy firme género de monjes que es el de los cenobitas. ¿Sí? Entonces ya sabemos qué tipo de monje era Benedicto, era de los que estaban en un monasterio, en una abadía. Luego tiene reglas de cómo debe ser el abad, hay reglas de cómo dormir, hay reglas de cómo convocar a los hermanos a un consejo, a una junta, instrumentos para buenas obras, la obediencia, todo viene bien especulado, fíjense, bien estipulado, perdón. Fíjense lo que dice acá en el capítulo 4, y aquí todo lo que viene entre comillas es escritura, vean la cantidad de escritura que él cita. ¿Y cómo empieza? Les da una serie de reglas, del 1 al, ¿qué les gusta acá? Al 78 reglitas, vamos a ver algunas. Dice, primero, amar al Señor Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. ¿Está bien, no? ¿Qué más? Además, al prójimo como a ti mismo, lo que dijo el Señor, esto está citando a Jesús, no matar, ¿de acuerdo? No cometer adulterio, no hurtar, no codiciar, no levantar falso testimonio, todavía estamos ahí en los 10 mandamientos, ¿ven? Honrar a todos los hombres, y ahí ya se puso medio difícil, ¿no? Porque hay unos que como que no nos gusta honrar mucho, cuesta trabajo, pues si es hombre como yo, ¿por qué le voy a honrar? Y no hacer a otro lo que uno no desea para sí mismo. La regla de oro, ¿no? No hagas lo que no quieres que te hagan. Negarse a sí mismo para seguir a Cristo. ¿Ok? Castigar al cuerpo. Uy, ay, ay, ay. Como dicen, ya dejó de predicar y se empezó a entremeter. Castigar al cuerpo. Vamos a ver, ¿de dónde sale esto de castigar al cuerpo? Pablo, 1 Corintios 9, del 26, dice, así que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, hay que ver el contexto de ahí, yo no creo que esté hablando de darse de golpes, aunque si darme de golpes me garantiza que voy a adelgazar unos 20 kilos, a lo mejor le doy, no sé. Bueno, ahí vamos. No darse a los placeres y amar el ayuno. Algunos están al revés, ¿verdad? Amamos los placeres y odiamos el ayuno. No, no lo lean al revés, no se vale, ¿sí? No se vale. ¿Está mal la traducción? Aliviar a los pobres, vestir al desnudo, visitar enfermos, dar sepultura a los muertos, ayudar al atribulado, consumir. O sea, pone una serie de reglas, o sea, no era fácil ser monje. Y habla mucho de eso, yo lo estaba leyendo esta semana, obediencia, sí, claro, sí, eran célibes, claro, sí. Sí, Ricardo.
Si bien es cierto, en cualquier sociedad lo importante es el balance, inclusive cuando interpreta la escritura, pero citaste una parte de Pablo, pero hay la indicación directa de Jesús mismo de mortificar tus cuerpos para morir al pecado. Esa es la frase que mejor se acopla al por qué morir a la carne, que también Pablo lo exalta cuando escribe. Pero una cosa es la expresión directamente de por qué dejar morir la carne para hacer hacia lo espiritual. Entonces, tal vez el hecho de donde está Pablo hablando sobre la carrera en la cual que él no quiere ser representado como un falso, vamos a decir, no un falso, sino una persona que no lleva a cumplir la meta, lo que mejor representa lo que es mortificar al cuerpo es la frase esa que dice que hay que mortificar al cuerpo. Digo porque ya cuando te pones a analizar ese punto, en sí.
Ahí sería debatible si está hablando de darse golpes y cosas, flagelarse y eso, ¿no?
Porque cuando, exactamente, porque cuando te pones en esa parte de Pablo, donde él está diciendo que como pelear contra el aire, pareciera ser que está diciendo, ahora, el no tener el balance es lastimar tu cuerpo, que fue una práctica que hasta la fecha la siguen haciendo, pero no es correcto.
Y de hecho lo que hace Benedicto, lo que hace Benito es traer balance a todas estas prácticas de extremistas dentro del monasterio, y por eso pone todas estas reglas. Yo estaba leyendo y es fascinante, si quieren se los puedo mandar, está bien hecha esta traducción, habla hasta de cómo debe comportarse el portero de la abadía. Dice que haya un portero y que duerma junto a la puerta, que le pongan ahí su casa, su calabozo, le dice, les llaman calabozos, que se lo pongan ahí junto a la puerta, y que cuando llegue alguien que esté solícito para recibirlo, no, todo lo que se puedan imaginar viene aquí en la regla de San Benito. Fascinante escrito. Vamos a seguir ahí. Entonces, este es el contexto en el que llega Benito a poner estas reglas en el monasterio. 480 más o menos, ahí viene el dato. Viene hasta cómo dormir, reglas de silencio, todo, léanlo, es fascinante, fascinante. Y entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si quieren la música, se las mando también, la pueden poner en su iPod, en su coche. Y bueno, ¿qué? Si les gustó, ¿verdad? Okay. Entonces, les decía al principio, yo me pregunto qué escrito por ahí vamos a tener dentro de 1500 años que sea aún relevante. Yo les aseguro que si leen este escrito de Benito, van a encontrar muchos consejos aún prácticos para hoy. ¿Cómo hacer ayuno? ¿Alguno ha pensado en eso? ¿Cómo? ¿A qué hora empiezas? ¿A qué hora terminas? ¿Por qué lo haces? ¿A qué hora dormir? ¿Cómo dormir? ¿De qué? O sea, todo el detalle lo tiene ahí, lo pueden ver, fascinante. Pero se nos acaba el tiempo, entonces vamos a terminar con algunas cosas. Algo que a veces veo que queda ausente en estos movimientos monásticos es que la salvación debe ser el centro, y las obras y el buscar ser santo, el buscar la santificación. ¿Qué es la santificación? Es el querer ser más como Cristo. Y eso viene no de hacerlo con nuestras fuerzas, porque ¿qué es lo que pasa con algunos monjes, por ejemplo, en la época de la Reforma? No, ¿quién fue, Calvino o Lutero? Lutero decía, no puedo ser santo, no puedo santificarme, y a veces tratarlo de hacer en tus propias fuerzas es imposible. ¿Y qué es lo que sucede? Efesios 2:8 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación viene por fe, no al revés, y las obras son un resultado de haber creído, no hacer obras para ver si puedo creer más. Y eso es lo que a veces no debemos de dejar de perder de vista, Porque cuando empezamos a hacer obras de beneficencia, o ir a Surf Saturday, o ir a o enseñar, o lo que sea, a veces tendemos a decir, wow, es que pues yo ya ayudo, yo ya canto en el coro. No para los que canten, no, yo ya soy maestro. Esto lo escribo para mí, se los comparto. ¿Sí? Esto es para mí, me lo pongo primero, porque uno, cuando a veces estás sirviendo, te quieres poner como que ese manto de santidad encima y la verdad es que no nos queda. Porque esas obras deben ser un resultado del amor interno que tenemos y de esa relación que tenemos con Dios. No perdamos ese punto, de ese objetivo que debemos todos tener. Gálatas 6 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escuchen, lo que sembremos, eso vamos a segar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y qué es lo que pasa? Que la santidad para Dios es un asunto serio. Pero como ya dije, no lo podemos hacer solos. Y Dios no quiere que lo hagamos solos, sino entonces no somos santos, somos santurrones. Hay un dicho en francés que se oye medio grotesco, pero es eso, es alguien que trata de ser santo por sus propias fuerzas, le llaman rana de bautisterio. ¿Por qué? ¿Qué es la connotación? Que nomás está remojando ahí, pero de nada, no hace nada. Se siente santo porque está en el agua bendita ahí, pero no está haciendo realmente nada. Yo no sé de dónde vino ese dicho, pero me vino a la mente. Entonces, Dios ama a la santidad porque Él es santo, pero no nos deja solos que lo hagamos. Y si lo queremos hacer solos, vamos a fracasar miserablemente. Hagámoslo con el Señor y busquemos esa santidad, pero que viene de Él. Y 1 Juan 2 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Le voy a dejar ahí. No se anduvo con rodeos, Juan. No anduvo con rodeos. Y a veces, ¿saben? Martin Lloyd-Jones decía, un teólogo reformado, les decía, el hombre, nuestra sociedad es culpable de una doble falla. Y es lo que pasa cuando el cristianismo se hace fácil. Les voy a decir qué es lo que pasa. Que somos culpables de una falla doble, decía él. Por un lado, no vemos la profunda maldad humana. Le queremos poner un parche a todo. No está tan mal. Estas maldades del mundo no. Oh, los islámicos, no seas islamófobo. No todos son así. Pero no queremos ver que esto no es un problema, es un problema humano. Y por el otro lado, la otra falla es que no nos damos cuenta de lo profundo de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Esa es la doble falla que tenemos. No nos damos cuenta de nuestra necesidad y no nos damos cuenta de lo que hizo Jesús para nosotros. Y por eso dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque cuando amamos más al mundo y a las cosas del mundo, entonces vamos a tratar de hacer todos nuestros esfuerzos en esta vida van a ser para evitarnos problemas, para vivir bien, para vivir a gusto, ¿sí? Más que para glorificar al Señor, porque para eso nos creó Él.